Tiene la palabra Alejandro Abad, el concejal.
¿Qué espera las intervenciones? Se han ceñido muy poco al orden del día y realmente, yo lo tengo claro, se equivocaron. Se equivocaron, pero vinieron al pleno. Y empezó el pleno y una vez que se van, abstención. No queda otra. Podían haber hecho otro tipo, no venir. Incluso no venir, ya está. Pero vinieron. Y eso fue el error que tuvieron, porque ellos saben que una vez que empieza el pleno, porque lo saben, claro, lo saben. A veces que a mí se me achaca de ganar mucho dinero, yo en aquellas intervenciones dije, joder, que podían haber donado el dinero a alguna asociación. Yo lo he hecho varias veces, en anteriores legislaturas, cuando me he ido, he donado el dinero. Solo eso me parece que se sabía lo que se estaba haciendo, eso está claro. Y si no, alguien lo explicó mal. Ya lo dejo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto Izquierda Unida Podemos.
Bueno, reitero que me parece una falta de respeto, Juanjo, que no lo hayáis hecho con esa intención, creo que lo fue, y además ya no es que se hayan equivocado, creo que fue una torpeza viendo el informe, y además creo firmemente que desde Unidos por Ledo se miente, porque en el informe, ¿me dejas terminar? Yo no voy a perder el hilo porque estoy acostumbrado a 30 gritando en clase a la vez. En el informe del secretario dice perfectamente, además lo dice, que si ese pleno no se hubiera celebrado porque los malos malísimos hubiéramos votado en contra de la urgencia, estaríamos obligados a repetir el pleno con ese punto del orden del día. Así que, has dicho antes que las medias verdades es mentir, yo creo que ahora mientes directamente, corrígeme si esto, porque lo que has dicho es que no se celebraría ese punto del orden del día. El secretario general dice en su informe que si se hubiera votado en contra, ese punto del orden del día sería obligatorio volver a convocarlo como sesión extraordinaria. Así que cierto del todo no es. Luego, que hay una moción sobre el carril bici, por fin vamos a poder debatir sobre el carril bici aquí, que creo que os fuisteis antes de tiempo. Sigo diciendo que os equivocasteis. Yo creo que fue una torpeza, y Juanjo, perdona que te diga, que dices que fue una decisión individual de cada grupo, de cada partido. No es que discrepes, que directamente no me lo creo, porque es que viendo, pero que es cosa mía, la gente en casa que lo juzgue, pero hay que ver el vídeo, ese minuto y medio de confusión, que se levanta uno, se levanta el otro, se acaba sentando. Y creo, sinceramente, y esto os lo va a decir alguien que no tiene ni idea de esto y que puede dar pocos consejos, estáis siguiendo a la persona equivocada.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Bueno, las interpretaciones son gratuitas. Yo creo que nosotros actuamos con lo que pensábamos que teníamos que actuar, que era defender nuestros derechos a tener un pleno ordinario, no un pleno extraordinario. Y hasta ahí, y hicimos lo que pensamos que teníamos que hacer para defender nuestros intereses, ni más ni menos. Sencillo, sin más. Esto no sabemos que después, si no se hubiera votado la urgencia, se convocaría otro, eso es después, no es antes, eso es después. O sea, eso cuando nos hemos levantado del pleno y nos hemos ido pensando que podíamos perder nuestros derechos, que no nos parecía bien, es de después. Con lo cual, pues igual si yo hubiera tenido esa información hubiera dicho, bueno, pues mira, igual actúo de otra manera. Pero yo con la información que tenía en ese momento, con lo que sabía en ese momento, intenté hacer lo que yo creía que era más justo para defender los intereses del Partido Regionalista y de Laredo. Y no influenciado por nadie.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
David, yo en esto no puedo estar de acuerdo contigo. En el sentido de que existen las coincidencias de criterios y de pensamientos. No pongas en duda, cada uno es independiente y actúa de acuerdo a sus criterios, o es lo que yo quiero pensar. Nosotros desde Ola Cantabria, entendiendo el informe que ha hecho nuestro secretario, pues lógicamente no nos queda más que votar a favor de la inadmisión. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Willow, niego la mayor. Nosotros no seguimos absolutamente a nadie. Nosotros tenemos nuestro propio criterio. Habrá veces que coincidimos con una formación política y otras discrepemos con la formación política. La prueba está aquí hoy en este mismo pleno, donde hemos rechazado propuestas de unas formaciones y hemos aceptado propuestas de otras formaciones. Nuestro criterio es unívoco y se toma por consenso en las reuniones que también mantenemos días antes de las sesiones plenarias. Y lo siento mucho, otros yo no sé cómo actuarán, pero en el caso nuestro es así. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Es importante en política ser coherente, porque claro, pero a veces la incoherencia, cuando pasa tiempo, pasa un mes, pasan dos, pasan tres, aunque se incurra en contradicciones, por la gente no se da cuenta lo incoherente que puede ser un político. Pero es que hace muy poquito tiempo, ha habido un portavoz que dice que hay que respetar la autonomía de los grupos, y ahora está recriminando y diciendo que están siguiendo a la persona equivocada. O sea, ya la presunción la lleva a juzgar lo que están haciendo los demás. Eso se llama incoherencia. Hay que ser un poco más coherente, tener un discurso más riguroso, más firme, pero asentado en la verdad, no en la invención, no en la mentira. Pero es que saben lo que pasa. En Laredo no somos tontos. En Laredo nos damos cuenta de cómo actúa la gente, si es coherente, si es incoherente, y muchas veces, pues cuando alguien no es incoherente, la paga por esa incoherencia. Y yo lo que apelo es, estés acertado o estés equivocado, pero sé coherente contigo mismo. No digas una cosa ahora y luego la contraria, y siempre buscando una justificación. Nosotros no estamos de acuerdo con los informes, y eso no me vale de que, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo con los informes. No, 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 que aquí venimos, leídos los informes, interpretados los informes, esquematizados los informes, y podemos decir si estamos a favor del informe, si estamos en contra, con total y absoluta libertad, ¿eh? O sea, eso de que nos quieren hacer comulgar como ruedas de molino, no, no, hay que votar de acuerdo a los informes, que no, que eso con nosotros no vale, que hay que leer la Constitución y lo que significa la libertad. Y no sé, por antes ha dicho alguien liberal, sí, todo el mundo sabe que yo soy liberal, pero hasta la médula. Y respeto total y absolutamente cada una de las opiniones, y en nuestro partido, Unidos por Laredo, hay gente de todo tipo, de derechas, de izquierdas, de centros regionalistas, y todo lo sabe, y por eso hace honor al nombre del partido, Unidos por Laredo, ¿eh? Y cada uno tiene su ideología y se la respeta y la defiende y lucha por ella, y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Estoy de acuerdo. Se puede estar de acuerdo con los informes o se puede estar en desacuerdo con los informes. Vamos, eso cada uno lo entiende como estime oportuno. Pero yo me voy a coger a la ley, y cuando a la hora de interpretar la ley hay dudas, para eso están los tribunales y para eso está la jurisprudencia, que es la que fija los criterios interpretativos de la misma. En este informe, en su disposición cuarta, dice: legitimación de los concejales para recurrir el pronunciamiento sobre la urgencia y para impugnar el acuerdo adoptado sobre la moción. En relación con este extremo, para impugnar los acuerdos adoptados en un pleno cuando no asisten o se ausentan del mismo en el momento de la votación, debemos partir de la interpretación que se hace del artículo 63.1b de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio del 2012, en donde se considera que este no puede utilizarse como cobertura para utilizar la vía de impugnación, cuando teniendo la posibilidad o el derecho de manifestar la voluntad contraria frente a un concreto acuerdo, no se expresa dicha postura, sino que se oculta esa posición mediante la abstención, que en este caso equivale a la ausencia. Por lo tanto, olvidémonos del informe. Nosotros en Hacemos Laredo nos vamos a coger a la ley y a la interpretación de la ley que hacen de la misma a los tribunales a través de la jurisprudencia que hay al respecto, diciendo que la legitimación se atribuye a los miembros de la corporación que hubieran votado en contra de la adopción o aprobación de un determinado acto. En este caso, como ustedes no votaron en contra, no tienen legitimación para interponer este recurso. 63.1b de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. De la Ley de Bases, sí.
Vale, bien, muchas gracias. Ya para terminar, no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, David, de que siguen a la persona equivocada y que todo estaba planificado, porque se ve plenamente que justo una hora después se presentó un recurso de reposición, ya una horita después, y una rueda de prensa que no solo que se atrevieron nada más y nada menos que acusar tanto al secretario municipal general de este ayuntamiento y al alcalde de insinuaciones de prevaricación, nada más y nada menos. En ese cito, cuando ya también cabe destacar que se les ha citado a todos ustedes para ver los expedientes de lo que habían solicitado y no ha acudido ninguno de ustedes a verlo. Procedemos a la votación. De la desestimación del recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento para el Pleno en sesión extraordinaria el 16 de junio del 2025. ¿Votos a favor de la desestimación? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues 10 votos a favor, 3 en contra de Unidos por Laredo y 2 abstenciones del Partido Socialista y Partido Regionalista. Siguiente punto del orden del día, punto número 13, expediente de 2020, es el 13, ¿no? Sí. Expediente 2025/2493, aprobación convenio Biogen, Ayuntamiento Secretaría de Estado. Tiene la palabra el presidente de la comisión.
Bueno. Si os parece bien, no sé si se puede preguntar, si queréis que lo lea todo o simplemente leo la propuesta de acuerdo por aligerar un poquitín. Juanjo, ¿qué os parece? Solo leo la propuesta de acuerdo. Arenas. Vale, gracias a todo el mundo. Bueno, la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la adhesión plena del Ayuntamiento de Laredo al convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Laredo para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, Sistema Biogen, de acuerdo con el borrador emitido por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Delegación del Gobierno en Cantabria y en todos sus términos. Segundo, facultar expresamente al señor alcalde presidente de Laredo, don Miguel González González, tan ampliamente como en derecho proceda para la suscripción de cuantos documentos precise la adhesión al convenio entre él, la Secretaría del Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Laredo para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, Sistema Biogen. Tercero, designar al oficial jefe de la Policía Local de Laredo, fulanito de tal, como habéis dicho antes, como interlocutor único para el desarrollo de las funciones previstas en el convenio. Cuarto, remitir certificación del acuerdo que se adopte a la Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior y a la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Delegación del Gobierno en Cantabria. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención?
Simplemente, cómo no, que está claro que sí, que hay que atender y estar presente en todas estas cosas y que bien.
Muchas gracias. Adelante.
Gracias. Bueno, como muy bien se ha expresado, esto es la continuación de un convenio que se suscribió en el anterior mandato municipal, cuya caducidad ya estaba encima. Y sí quisiera hacer un reconocimiento expreso a los agentes de la Policía Local, así como de la Guardia Civil, que están involucrados en el cumplimiento de este acuerdo, que en el caso de la Policía Local, en el anterior mandato municipal, fueron bastantes miembros de la policía, los que se sumaron al Milmore una vez realizado el oportuno examen de capacitación, porque requiere unas circunstancias muy especiales, porque es un tema muy complejo y muy complicado, como es la lucha contra todo tipo de violencia de género. De hecho, el propio ministerio reconoció el trabajo en su día de la policía local y se incrementaron el reparto y asignación de medios para poder dar cumplimiento al contenido en aquel entonces, que me imagino lógicamente se mantienen en este nuevo convenio. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguien más tiene que...? Vale, pues yo creo que proponemos la aprobación del convenio de Biogen a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Es la proposición. Primero hay que ratificar la inclusión del orden del día de la proposición y luego proseguimos. Entonces, vamos a votar la inclusión de la proposición de la alcaldía para reiterar la solicitud de la reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España. ¿Votos a favor?
No, eso después.
Se va a votar la inclusión de la proposición en el orden del día.
Porque no estaba
en el... No. Sí, no está incluida, pero como no tiene dictamen ni ha sido informado, pues se tiene que proceder a la ratificación en el punto, por mayoría simple.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues aprueba por 12 votos a favor y 3 abstenciones de Unidos por Laredo. Bueno, pues esta proposición que he traído al Pleno tiene una enmienda presentada en tiempo y forma por Unidos por Laredo, que le cedo la palabra para darle lectura.
Sí, muchas gracias. Enmienda a la propuesta de resolución del expediente 2025-637. Exposición de motivos. A ver si es esta, sí. La recuperación y revitalización de la Puebla Vieja de Laredo constituye una tarea de Estado en clave local. Su incalculable valor patrimonial y cultural, unido a la oportunidad histórica que supone la implicación del Gobierno de España a través del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana, exige una actuación conjunta, transparente y leal entre todas las fuerzas políticas municipales. Sin embargo, la trayectoria reciente del equipo de Gobierno y en especial del señor alcalde ha estado marcada por un preocupante personalismo en la gestión, una escasa voluntad de diálogo y una utilización mediática de las iniciativas institucionales que las desvirtúa y socava su efectividad. La ciudadanía, legítimamente cansada de promesas vacías y escenificaciones estériles, reclama hechos, unidad y claridad de propósito. En este contexto, no es admisible que una reunión de tanta trascendencia como la solicitada con la ministra de la Vivienda y Agenda Urbana se gestione de espaldas al Pleno Municipal, hurtando a los legítimos representantes políticos su papel en la defensa del interés general. Por el contrario, dicha reunión debe servir como muestra inequívoca de una nueva etapa de cooperación institucional, con voz plural, transparente y democráticamente representativa. Y vamos al fundamento, a la justificación y objeto de la enmienda. Esta enmienda se sustenta en el artículo 97.5 del ROF, que habilita la presentación de enmiendas por parte de los grupos municipales antes de iniciarse la deliberación del asunto. El objeto de esta enmienda es garantizar que dicha reunión con el Gobierno de España no se interprete como un acto aislado ni como una iniciativa partidista, sino como una acción institucional colegiada plasmada en la presencia de los portavoces de todos los grupos políticos, reflejo del mandato de los ciudadanos y de la voluntad del Pleno Municipal. Solo así podrá construirse una alianza efectiva entre administraciones que genere confianza, compromiso presupuestario y resultados sostenibles. Conclusión.
Con esta propuesta, el Grupo Municipal Unidos por Laredo no busca disputar protagonismos, sino fortalecer institucionalmente la posición del Ayuntamiento ante el Estado, dotándola de legitimidad democrática y eficacia representativa. La historia y el futuro de la Puebla Vieja de Laredo exigen altura política, unidad de acción y una interlocución honesta y transparente. Por todo ello, se solicita la modificación de la propuesta y la aprobación de esta enmienda por el Pleno, si así se considera. El nuevo texto que se propone, que es la enmienda de adición, en el punto segundo, donde dice solicitar formalmente a través del alcalde de Laredo que dicha reunión tenga lugar a la mayor brevedad posible, dada la gravedad de la situación y la oportunidad histórica que representa para revitalizar este enclave patrimonial de incalculable valor, añadirse. Asimismo, se insta a que el alcalde de Laredo acuda a dicha reunión acompañado de los portavoces de todos los grupos municipales con representación en el Pleno. Esta decisión responde al deber de garantizar la máxima transparencia institucional, la pluralidad democrática y la interlocución honesta con la Administración General del Estado. Lejos de constituir un gesto simbólico, esta medida refleja el firme compromiso del Pleno con la defensa compartida del patrimonio histórico, la reconstrucción del tejido social y la búsqueda de soluciones eficaces a los retos urbanísticos y habitacionales que afectan al conjunto del municipio. De este modo, Laredo acudirá unido, con una sola voz plural, a una cita decisiva para su futuro. Solo así será posible superar dinámicas de gestión opaca y avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en la cooperación y el respaldo institucional. Esa es la moción. Que en lugar de ir el alcalde solo, vayamos acompañándole.
Muchas gracias, la hemos escuchado. Muchas gracias. Y no ha leído usted la enmienda, es que no tiene usted más que leer la enmienda, no viene aquí a echar un speech, es leer su enmienda. La ha leído. Entonces, ¿quiere que le vuelva a llamar al orden y le expulse del pleno? ¿Quiere que le vuelva a llamar al orden? Quiero, no, es claro. Si me sigue interrumpiendo, última vez. Como me vuelva a interrumpir, le expulso del pleno. Le acabo de llamar al orden por tercera vez, abandone el pleno, por favor. Era lo que estaba buscando y ya lo ha conseguido. Proposición, damos lectura. Proposición de Alcaldía para reiterada la solicitud de reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España. Exposición de motivos. La Puebla Vieja de Laredo constituye uno de los mayores tesoros patrimoniales de nuestra villa y de la región cántabra. Declarado conjunto histórico-artístico en el año 1970 por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia. Este núcleo urbano medieval representa una seña de identidad cultural, arquitectónica y emocional para todos los laredanos. Sin embargo, el paso del tiempo, el abandono de muchos inmuebles y la falta de inversiones estructurales han generado un progresivo deterioro de este entorno, afectando gravemente tanto a la conservación del patrimonio como a las condiciones de habitabilidad de sus vecinos y vecinas. Desde el Ayuntamiento de Laredo venimos impulsando diversas iniciativas para revertir esta situación y devolver a la Puebla Vieja el esplendor que merece. En esta línea, en el mes de febrero, el alcalde de Laredo dirigió un escrito formal a la excelentísima señora doña Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, solicitando una reunión con carácter urgente para tratar la necesidad de impulsar conjuntamente un plan integral de rehabilitación de la Puebla Vieja con la colaboración del Gobierno de España. Esta petición se sustenta en precedentes positivos, como la reunión mantenida por la ministra el 21 de febrero del 2024 con el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, en la que se abordaron cuestiones clave para el desarrollo urbano de nuestra comunidad autónoma, comprometiéndose entonces expresamente a estudiar la situación de la Puebla Vieja de Laredo y valorar una posible implicación del Ministerio en su recuperación. Por todo ello, y con el fin de dotar de mayor fuerza institucional a dicha solicitud, proponemos elevar desde el Pleno del Ayuntamiento una petición formal y unánime que refuerce la importancia de esta iniciativa para el futuro de Laredo. Y la propuesta del acuerdo, el Pleno del Ayuntamiento de Laredo acuerda, es la siguiente. Primero, reiterar la solicitud de reunión urgente con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, la excelentísima señora doña Isabel Rodríguez García, para abordar conjuntamente la necesidad de impulsar un plan integral de rehabilitación de la Puebla Vieja de Laredo. Segundo, solicitar formalmente a través del alcalde de Laredo que dicha reunión tenga lugar a la mayor brevedad posible, dada la gravedad de la situación y la oportunidad histórica que representa para revitalizar este enclave patrimonial de incalculable valor. Y tercero, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al Gobierno de Cantabria y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado para que se puedan apoyar esta legítima aspiración del pueblo de Laredo. En Laredo, a 24 de julio del 2025. Tiene la palabra el concejal del Grupo Mixto de Izquierda Unida Podemos.
Pues todo será poco. Yo siempre lo dije hace 6 años cuando se hizo un debate dirigido por Patrimonio en la Casa Cultura y era candidato único en Podemos, que no estábamos unidos, y dije que la gente de la Puebla Vieja se merece mucho más respeto del que le estamos dando con promesas y tal. Espero que respondan del ministerio bien, y ya de paso, pues yo no tengo por qué ir a ningún lado, no tengo esa necesidad de visitar a nadie, pero ya que es la ministra de Vivienda, se podría hablar con ella también de vivienda, incluso en la Puebla Vieja. Y suerte.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Es que se demostró en la legislatura anterior que se podían hacer viviendas en la Puebla Vieja. Y de hecho se hizo y ahí están, nuevas, usándose, dando un servicio a la sociedad. Es un nicho, yo creo que es un nicho en el que tenemos mucho espacio para rehabilitar, en el que se puede encontrar solución habitacional para muchas personas que se pueden instalar allí, y hay que trabajar por ello. Yo creo que tiene que ir usted solo, no necesitamos acompañarle. Lo que tiene que hacer es informarnos de cuando vaya. Incluso hoy no hacía falta venir aquí a esto, simplemente vaya. O sea, si ve la oportunidad, vaya, hágalo y luego nos lo cuenta. Es importante luchar por la Puebla Vieja y he dicho antes, ya se ha demostrado que se pueden hacer viviendas, se puede rehabilitar, se debe de rehabilitar, hay que invertir y hay que buscar la pasta. Esto le hice un ruego en el pleno anterior. Que hablase, casi podía hablar con el consejero para no perder el ciclo de grado superior de turismo. Tampoco se olvide de lo cotidiano pequeño, que para muchos es muy importante, poderse formar en Laredo al respecto. No sé si pudo hacer la gestión o no.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ola Cantabria.
Sí, bueno, al hilo de lo que dice Ricardo, pues nosotros pensamos exactamente igual, que aquí quien representa a todo el pleno y a todo el pueblo de Laredo es la figura del alcalde, y lógicamente es él el que debe de ir representando, junto con los técnicos que crea convenientes, por la información que se pueda dar, y lógicamente la obligación que tiene es que una vez que tenga esa entrevista, que yo creo que la va a tener, pues nos informe a todos para que podamos presumir de que el gobierno nacional nos echa una mano como ha prometido, como se ha comprometido anteriormente. Nada más que apoyar la iniciativa del alcalde. Gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, vamos a ir por partes, porque evidentemente estamos hablando de la ministra de Vivienda y a nivel estatal las competencias son muy claras. En el ámbito de vivienda, las competencias están transferidas a la comunidad autónoma, aun cuando el Estado central asigna unas cuantías presupuestarias dentro de un plan estatal para cada comunidad autónoma, y de hecho parte de la asignación de las viviendas que se van a realizar en nuestro término municipal, como el propio consejero Roberto Media así lo ha reconocido y también el señor alcalde, pues vienen financiadas con fondos procedentes del Estado que se redistribuyen a las distintas comunidades autónomas. Como muy bien ha especificado en la propuesta del alcalde, en la fecha que se ha citado hubo una reunión en Madrid entre el consejero de Vivienda, Fomento, Roberto Media, y la ministra, pero no única y exclusivamente con la ministra, porque la reunión forma parte de una serie de contactos que desde el Gobierno central se vienen realizando con las distintas comunidades autónomas para dar contenido a los planes estatales de vivienda. De hecho, la última reunión que ha tenido el consejero con la vivienda ha tenido lugar en Santander en marzo de este año, donde la ministra acudió y hubo una reunión con la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, y el propio consejero tenía un objetivo fundamental, que era la inauguración de una biblioteca pública. Y nos consta, porque así el propio consejero lo ha afirmado en rueda de prensa, que se volvieron a abordar distintos temas. Pero el tema fundamental que se planteó en la primera reunión y en esta última fue el tema de vivienda, la elaboración del Plan Estatal de Vivienda, en este último caso concreto, para el periodo 2026 a 2030. En esa reunión, reconocido y expresado también en rueda de prensa por el propio consejero Roberto Media, pues el Gobierno de Cantabria ha planteado una serie de iniciativas para que el ministerio considere e incorpore a ese plan estatal. Entre esas iniciativas se prevé la habilitación de fondos destinados a recuperación, pero quizá estamos nosotros pensando recuperación en el sentido de hacer accesible la Puebla Vieja en sí, sino se habla de fondos de recuperación destinados fundamentalmente al ámbito de la vivienda, aun cuando también se ha planteado la posibilidad, y está recogido en la información del propio consejero, que se puede acceder en el portal del Gobierno de Cantabria, aun cuando también hay una serie de cuantías económicas, o puede haber una serie de cuantías económicas destinadas a temas concretos. Pero no solo se planteó el tema de la Puebla Vieja de Laredo en la primera reunión y en esta segunda, en este envío documental de propuestas de marzo pasado, también se habló del Cabildo de Santander, que es una zona degradada desde hace muchos años, y lógicamente de la Puebla Vieja, que fue lo que en cierto modo recoge la iniciativa que ha presentado el alcalde. En distintas ocasiones el señor alcalde en pleno se ha referido a mí como que me había solicitado mantener entrevistas con la ministra. Yo tengo que reconocer que eso ha sido así. No he podido puntualizar la intervención del señor alcalde porque se producían al término del pleno y, lógicamente, al término de su intervención se levantaba la sesión. La primera de esas iniciativas me fue planteada no solo a mí, sino a mi compañera entonces concejal Charolosa al inicio del mandato municipal, en una reunión que se mantuvo con el señor alcalde en el despacho, donde pues nos planteó una serie de propuestas e ideas que tenía para desarrollar en el ámbito de la Puebla Vieja, y allí nos enseñó un boceto de un trabajo que estaban preparando los técnicos municipales para rehabilitar el fuerte de la Atalaya y todos los espacios que allí están reunidos. A nosotros nos pareció bien. Él nos dijo que a ver si había alguna posibilidad de dar un apoyo a ese proyecto, porque lo iban a plantear y lo iban a solicitar a través del 1% cultural, si mal no recuerdo, un proyecto que luego hemos visto que se ha reflejado a través de medios de comunicación y plataformas digitales, meses después. Y nosotros dimos traslado, como no cabía de otra manera, a los órganos superiores, porque nosotros no tenemos capacidad de organizar agendas de ministros ni nada por el estilo. Eso se debió quedar donde se quedó, lo desconozco. Y luego sí también, en una segunda ocasión, pues el señor alcalde también, no recuerdo si aquí en el ayuntamiento o en el transcurso al término de alguna reunión de junta o lo que fuere, pues me volvió a trasladar el tema, pero ya enfocado a la reunión que había mantenido el consejero Roberto Media con la ministra a la que hace, en la fecha que hace referencia en la propuesta del señor alcalde. Yo hice lo mismo. En mí no cabe mover ni decir a un organismo superior cuándo se tiene o no que reunir. Cada uno tiene su iniciativa, pero quizás se ha acabado. Ah, perdón.
Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sin palabras, como el vino.
Espera. Juanjo, cierra un poco el micro.
¿Eh?
Cierra el micro.
Ah, perdón.
Ahora. Dale.
Bueno, me he perdido hace rato, pero bueno. No va, no. Que las competencias estén transferidas o no a organismos superiores de otra galaxia o inferiores. Vamos a ver, la pena. Me da pena, porque estoy escuchando esto y la persona que mejor podría hablar de este tema es Juan Ramón López Revuelta. Este ayuntamiento nunca ha tenido transferidas, lógicamente, ni competencias de sanidad, ni de educación, ni de ningún tipo, más allá que lo que la ley de haciendas locales y la ley reguladora de las bases de régimen local nos da como ayuntamiento, como administración local. Pero eso todo el mundo lo entiende y lo sabe, ¿no? Es de dominio público. Entonces, en aquella época, que no creo que hayan cambiado mucho las cosas, sí las personas igual, pero lo que es el funcionamiento de las instituciones no creo, porque yo de momento sigo viviendo en España y poco ha cambiado la historia. Uno pide una reunión y se va al ministerio competente y yo entiendo que la alcaldía es un órgano suficiente, con una entidad suficientemente importante para que una ministra le atienda, como en su momento a Juan Ramón López Revuelta le atendió Ernest Lluch como ministro de Sanidad cuando se trajo el hospital de Laredo a Laredo, cuando se hizo el Pablo Picasso el ministro de Educación, etcétera, 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 el paseo marítimo, porque todo eso se financió con fondos, está muy claro que no eran fondos de la administración local de este ayuntamiento, sino que vino financiado y había una inyección de dinero de otras administraciones superiores, que no es que sean superiores, que es que precisamente si hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, no, las administraciones públicas no actúan de manera jerárquica, sino competencial, es decir, no es más importante la administración del Estado que la administración local, sino que tienen diferentes competencias atribuidas. Por lo tanto, o mucho ha cambiado el cuento, y por cierto, señor alcalde, tiene todo nuestro ánimo para que usted mueva los hilos y consiga que le atienda la ministra o el ministro que sea. Faltaría más, como entiendo que al resto de alcaldes de toda España, gobierne quien gobierne, gobierne el PSOE, gobierne el PP, gobiernen cinco partidos en coalición o gobierne los extraterrestres. O sea, creo que hay una obligación institucional, porque si no, repito, no sé en qué país vivo yo, de que un ministro atienda las peticiones de un alcalde lo mismo que de un consejero o de una presidenta o presidente de una comunidad autónoma, porque si no, ¿a qué nos dedicamos? Entonces, estén transferidas o no las competencias al gobierno regional, las que sean o dejen de estar transferidas, otra cosa es que en un momento dado un alcalde quiera ir con el consejero de turno sobre un asunto o no. Pero vuelvo a repetir, ojalá estuviera aquí Juan Ramón López Revuelta, porque sobre esto tendría mucho que decir. Y cuando aquellos abrían las puertas de los ministerios y se atendían, en este caso, al alcalde que estaba en aquel momento, en los años 80, 90, en este ayuntamiento, y no había que hacerlo extraordinario, o sea, era una cosa, se entendía. Soy incapaz. A estas horas ya perdonadme, pero es que no me escucho a mí misma. Por lo tanto, como proposición, y luego, lógicamente, estando Además, me acuerdo cuando en aquella época estaba Armaechea gobernando, y me acuerdo yo haber oído muchas veces a Juan Ramón decir: es que a mí me decía Armaechea, vete directamente a Madrid, que allí te atienden mejor que yo. O sea, es que no necesitas que yo te dé dinero. Por lo tanto, desde este grupo municipal, ánimo, Miguel, acude al ministerio y que te den una cita, lógicamente. Porque si de verdad hay que venir a un pleno a que tengas el respaldo de todos los partidos políticos de esta corporación, es que algo no funciona. Lo tengo que decir así de claro, porque no lo entiendo. O sea, solo por el hecho de que ostentes la máxima representación de la corporación que representa este municipio, creo que es suficiente razón para que te abran la puerta de cualquier ministerio y te escuchen las peticiones, que estoy segura que serán, lógicamente, avaladas por todos los miembros de esta corporación. Es que si no, vuelvo a repetir, no sé de qué estamos hablando. Por lo tanto, entiendo que tienes el apoyo de este grupo y entiendo que de toda la corporación de este ayuntamiento, pero que es algo que tiene que darse, por supuesto, ¿no? El atender a un alcalde de un municipio, y para nosotros muy importante, como es Laredo, claro, sin lugar a dudas.
Muchas gracias, se agradece el ánimo. Juanjo, decirte que es el 2% cultural lo que hacía referencia, y es un proyecto que tenemos preparado para en cuanto salga la subvención, pero lo que pasa es que como no tenemos presupuestos generales desde hace varios años, no ha salido la subvención para podernos presentar, pero lo tenemos todo preparado para en cuanto salga, si sale la subvención, que esperemos que salga, al día siguiente te aseguro que ese proyecto está presentado para optar a esa subvención. ¿Alguna intervención más, Ricardo? Alex.
No, era, a ver, me han quedado unas dudas. ¿En la legislatura pasada se hicieron viviendas en el casco viejo? Se hicieron en la anterior y las acabó, se ejecutaron en las del PP y las acabó Juan Ramón López de Visitación.
Las viviendas
pregunto, que no, es
que están frente a las.
Abrirlas, dices, no hacerlas, abrirlas. Abrirlas, vale. No, abrirla.
La obra estaba iniciada.
La obra estaba. Ya está, es decir, ya está, va. Que sí, joder.
Pues es que yo no voy a
que no,
eso.
Que no, que no sabía, sí. Que no es que no vayas a eso, no, que yo no sabía, que igual se habían hecho otras, que no sabía, que es que estaba dudando. Joder. Digo, que dudaba, porque te digo, ese edificio.
Madre mía. Bueno,
esto. Y luego, me quedé una cosa. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? No veo nada claro. Le van a echar una.
Sí.
Estoy en el segundo turno, si le van a echar una mano...
Que no ha terminado, ahora terminará.
No, es que Ricardo se ha puesto a dar voces, yo lo único que preguntaba es si habían hecho alguna más. Aquí la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Coño, pasa. Abandonamos el pleno todos. Venga, para ver si le apoyan, Juanjo, de verdad.
Tienes la palabra, Ricardo.
Las voces, es... No, para nada. Esto, yo a lo que iba... simplemente, sencillo, tiene que hacer lo que usted crea que es pertinente. Yo creo que no tiene que dar cuenta a nadie, lo mismo que no da cuenta a nadie cuando va a hablar con un consejero de gobierno de Cantabria. Hágalo, que va a tener el respaldo de todos y consiga cuanto más. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Vale, gracias. Igual me he prolongado en mi exposición. Quería hacer una narración un poco pautada del tema. Por supuesto que el Partido Socialista va a estar apoyando todo lo que beneficia a Laredo. Fue nuestra propuesta inicial y así se lo hicimos llegar al señor alcalde en su día, aun cuando no formemos parte del equipo de gobierno. Y aquí también, lógicamente, vamos a estar a una. Si nos hubiera gustado que el señor alcalde pues hubiera dado contenido a la única propuesta que le trasladamos en su día para apoyar, como hicimos el presupuesto de 2024, que era la accesibilidad en el interior del cementerio municipal, no se ha llevado a cabo. Y luego, pues a nosotros también nos dolió un poco el tema de que no prosperara la moción que presentamos en relación con la Iglesia de Santa María. Pero por supuesto que con el plan director en concreto. Pero por supuesto que vamos a estar avalando y apoyando y dando todo lo que haga falta para que Laredo se vea beneficiado en todo lo posible.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, usted no se preocupe porque en relación con esa moción del plan director de la Iglesia de Santa María, lo que vinimos a manifestar aquí es que no teníamos conocimiento de ningún expediente al respecto, pero hemos tenido conversaciones con el párroco de la Iglesia y vamos a llevar a cabo las gestiones pertinentes para que ese expediente exista y hacer un plan director de la Iglesia de Santa María, a través de las reuniones que haya que tener con el obispado y demás. Yo creo que es obligación de un alcalde, y está dentro de sus labores, ir a pedir, y lo digo así, ir a pedir todos los dineros que sean posibles que vengan de todas las administraciones públicas. Me da igual que sea desde Europa, que desde el planeta Marte, o desde Madrid, desde Santander, o desde donde sea. Y más para la Puebla Vieja. Yo, como concejala o responsable del área de Puebla Vieja, todo mi apoyo en esta propuesta para que se dirija Miguel al Ministerio a pedir todo lo que se estime oportuno y conseguir, por supuesto, porque la Puebla Vieja lo necesita, nos lo merecemos, y como ha habido manifestaciones políticas a este respecto sobre el Cabildo de Santander y sobre la Puebla Vieja de nuestro municipio, pues más a nuestra razón. Y no hay que cesar nunca en el empeño. Y si a la primera no, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y cuantas veces haga falta ir. También es verdad que muchas veces uno, cuando se dirige a otras administraciones públicas, hay que dar algo, hay que llevar algo. A veces ha pasado antiguamente, ¿no? Porque esto de dar por nada no lo lleva muy bien en otras administraciones. Por lo tanto, estoy segura que se va a negociar este asunto, que se conseguirán dineros para nuestra Puebla Vieja, que hay muchísimo dinero que viene de Europa para rehabilitación desde el punto de vista histórico, cultural, arquitectónico y demás y demás, y hay mucho dinero, y estoy segura que vamos a luchar para que parte de ese dinero, de esos millones, en este caso el tema de la accesibilidad a la Puebla Vieja, creo que andaba por un montante de 3 millones de euros, que tampoco es tanto. Así que entra dentro perfectamente de los ceros que se pueden pedir, y estoy segura que lo vamos a conseguir.
Muchas gracias. Vamos a votar. Antes de votar, quiero decir que rechazo la enmienda que ha presentado el Partido de Unidos por Laredo, porque yo soy el proponente de esta proposición. Y antes, se nos ha olvidado votar la inclusión en el orden del día de la propuesta, así que vamos a votar la inclusión de la proposición. No la hemos votado. Me han dicho que no la hemos votado. No la hemos votado. Entonces, escúchame, Elena. ¿Votos a favor de la inclusión de la propuesta? Se aprueba por unanimidad, y ahora es cuando votamos la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. 3 minutos de receso vamos a hacer. Palabra al señor secretario.
Sí, vistas las dos mociones, los puntos que vendrían a continuación, que son el punto número 15, moción del Grupo Municipal Unidos por Laredo para el reconocimiento público a Miguel de Cervantes Saavedra en Laredo, una deuda literaria e histórica, así como la moción del Grupo Municipal del mismo grupo para la revisión urgente del carril bici para la seguridad peatonal y vial. Bueno, salvo que esta otra se quiera votar y se quiera mantener, vamos a someter a votación el dejar, dado que los proponentes no se encuentra presente ningún miembro aquí para llevar a cabo la exposición y defensa de la moción, vamos a proceder su votación para dejarla sobre la mesa y su inclusión en el próximo pleno que celebre la corporación. Sometemos en primer lugar a votación la moción, el punto 15, que es en relación con el reconocimiento público a Miguel de Cervantes. ¿Votos a favor de dejar la moción sobre la mesa para su inclusión en el próximo pleno? Entiendo que hay unanimidad.
Sí.
Y con la moción del punto número 16 procedemos del mismo modo. Moción del grupo Unidos por Laredo para la revisión urgente del carril bici para la seguridad peatonal y vial. ¿Votos a favor de dejarla para su inclusión en el próximo punto del orden del día de la próxima sesión? Por unanimidad. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Damos... Sí, Juanjo.
Sí, una aclaración al señor secretario. Entiendo que el hecho de que se haya dejado para el próximo pleno las dos mociones por falta de la, por ausencia de los proponentes, ellos podrán desistir en su día y volver a presentar otras dos. Vale, gracias.
Gracias, Juanjo. Siguiente punto del orden del día, dar cuentas de sentencias. Tiene la palabra el señor secretario.
Se da cuenta de la sentencia número 185/2025 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala Contencioso Administrativo, Recurso de Apelación 171/2024, en el que se interpuso contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Laredo de 28 de septiembre del 2023, por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario adoptado el 7 de julio de 2023, denominado Propuesta de Creación y Composición de las Comisiones Informativas Permanentes. Y el fallo del mismo es la desestimación del presente recurso de apelación promovido por el Grupo Municipal Unidos por Laredo.
Muchas gracias. Damos cuenta de los decretos y resoluciones.
Se da cuenta de los decretos y resoluciones de alcaldía desde los numerados en el 478 a 577, perdón, del 375 a 477 del 22 de mayo al 17 de junio del 2025 en el tomo primero y del tomo segundo del 478 a 577 de 18 de junio a 11 de julio del 2025.
Muchas gracias. Dar cuenta de las siguientes actas aprobadas en las sesiones celebradas en la Junta de Gobierno Local, con fecha 22 de mayo del 25, 28 de mayo del 25, 6 de junio del 25, 19 de junio del 25, 26 de junio del 25 y 10 de julio del 25. Siguiente punto del día, segundo, preguntas por escrito presentadas por el Partido Socialista, que voy a dar lectura a continuación. Don Juan José Revuelta y don Javier Ramírez, concejales del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Laredo, de conformidad con lo previsto en el artículo 94.3 del ROM de esta entidad local, en nombre de representación del citado grupo, formulo al señor alcalde, por su respuesta oral en la sesión plenaria ordinaria del mes de julio, la siguiente consideración y pregunta. Con fecha 26 de septiembre de 2024, el Pleno de la Corporación Municipal aprueba dar inicio al expediente de contratación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y otros servicios municipales, delegando en la Alcaldía la capacidad del inicio del mismo, cuya adjudicación lo será por procedimiento abierto y pluralidad de criterios por la composición de la mesa de contratación. Realizado el trámite de publicación de los pliegos técnicos y administrativos en la plataforma de contratación del sector público con fecha 23 de octubre del 2024, se inserta en la referida plataforma un anuncio de anulación de licitación para subsanar el error cometido al asignar a la Junta de Gobierno Local el lugar del Pleno de la Corporación como órgano de adopción de acuerdo. Este hecho obliga a realizar una nueva publicación en la plataforma de contratación. Transcurrido el plazo determinado para que los interesados puedan formular los interrogantes que procedan ante el órgano de contratación y aportar la documentación requerida para acceder al proceso de licitación, con fecha 5 de diciembre del 24 a las 11:30 horas, conforme queda reflejado en el acta elevada, se reúne la mesa de contratación del Ayuntamiento de Laredo, presidida por don Benito Ortiz Álvarez, actuando como secretario don Darío Solana Goitia, el TAG, y los vocales don Pedro María de Gaña, y el secretario como secretario general y don José Salvat como interventor general, con el objeto de proceder a la apertura y calificación administrativa 2023-2006 servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y otros servicios municipales en el término municipal de Laredo. En dicha acta se refleja que han concurrido tres siguientes empresas: Ascan Servicios Urbanos SL, FCC Medio Ambiente SAU guión Constructora Obras Públicas de San Emeterio S.A. y Valoriza Servicios Medioambientales S.A. Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores, la mesa adopta el acuerdo de admitir a los siguientes licitadores, los citados antes: Ascan Servicios Urbanos, en tanto que, como se constata en el acta elevada, los dos restantes licitadores, FCC Medio Ambiente, Constructora Obras Públicas San Emeterio y Valoriza Servicios Medioambientales, tienen que aclarar y o subsanar contenidos aportados con los respectivos documentos registrados. Desde esta fecha, 5 de diciembre de 2024, no aparece reflejada en la plataforma de contratación del sector público procedimiento de continuidad de este proceso de licitación pública, habiendo transcurrido 7 meses desde la reunión mantenida por la mesa de contratación de este ayuntamiento en la que se adoptaron los acuerdos anteriormente citados. Ante ello, el Grupo Municipal Socialista pregunta al señor alcalde para su respuesta oral en el pleno ordinario del presente mes de julio. Las empresas a las que se solicitó la aclaración y o subsanación del contenido de los documentos aportados han presentado en tiempo y forma arreglados las peticiones acordadas y trasladadas por la mesa de contratación. Las empresas a las que se solicitó la aclaración y o subsanación del contenido de los documentos, pues en el acta de la mesa de contratación de fecha del 11 de diciembre del 2024, en el punto primero, se da cuenta de los escritos presentados por las empresas admitidas provisionalmente. Examinados los mismos, se consideran suficientes las justificaciones, procediendo a elevar las admitidas al proceso de contratación del servicio. 2. En el supuesto que conforme a norma hubiera registrado la documentación requerida, ¿cuáles han sido los motivos por los que la mesa de contratación no haya procedido a dar continuidad al expediente de licitación incoado hasta su conclusión, teniendo en cuenta la necesidad urgente de resolver un proceso tan complejo y cuya ejecución posterior conllevará del mismo modo un notable periodo de tiempo? Revisado el expediente, Juanjo, se observa que no se había publicado en la plataforma de contratación del sector público el acta número 2, que ya está publicada en la mesa de contratación de fecha 11 de diciembre de 2024, por el que se da traslado de la documentación de los licitadores a los servicios técnicos municipales para su correspondiente evaluación, estando la mesa de contratación actualmente esperando el informe solicitado para continuar con la licitación. Una vez que se ha recibido, se le ha solicitado a la arquitecta municipal la revisión del informe, que lo está actualmente revisando. Lo que pasa que es mucha documentación de tres empresas y la carga de trabajo que tiene la arquitecta es enorme, pero ya lo tiene, hoy he estado hablando con ella, y lo tiene que pedir una serie de aclaraciones a la empresa que tiene dudas para ya tomar, para hacer la redacción final del informe, ¿eh? Pero está trabajando en ello. La tercera pregunta, que si por el contrario las empresas requeridas no hubieran facilitado en tiempo y forma, pues no le voy a contestar porque las han facilitado en tiempo y forma. Y la cuarta, ante esta situación de impasse en el proceso de licitación, el objeto de dar continuidad al procedimiento de recogida de los residuos sólidos urbanos y otros en el término municipal, se produjo una prórroga forzosa del contrato de gestión de este servicio por parte de la actual adjudicataria, prórroga que concluyó el 19 de mayo del 2024. A partir de esta fecha, en virtud de la declaración de situación de emergencia formulada por la alcaldía el 17 de mayo del 24, se adjudicó la prestación temporal del servicio a la empresa FCC Medio Ambiente durante el tiempo indispensable para la tramitación, adjudicación y formalización de un nuevo contrato, que estima en un plazo de 7 meses. Ese plazo ha finalizado en enero. Se ha procedido a realizar una nueva adjudicación en base a las circunstancias de excepcionalidad iniciales. ¿Cuál es, en ese caso, el tiempo de vigencia de este y a cuánto asciende la cuantía económica de la adjudicación? La cantidad sigue la misma con el del contrato firmado en su entonces y sigue la prórroga hasta que se adjudique, para no quedarnos sin el servicio de basuras y limpieza viaria. ¿De acuerdo? Ruegos y preguntas del pleno anterior. Partido Regionalista. ¿Podemos tener información del Plan General de Ordenación Urbana? Pues estamos pendientes de un informe de la CROTU, si no me equivoco, del informe que le habíamos presentado. Sobre el PESIR, lo vamos a presentar dentro de poco. Va a haber, hoy ha salido a exposición pública ya, el PESIR. ¿De acuerdo? O sea que en 45 días tiene 45 días de exposición, desde hoy. Carril bici, que expliquen por qué se modifican las cosas. Bien, Marqués de Comillas no se ha modificado nada, está el mismo que el anterior. Se ha modificado Padre Ignacio y Acuría por Avenida de Cantabria y fue, tanto estuvimos el concejal de Juventud y yo con los técnicos del Gobierno de Cantabria y nos aconsejaron muchísimo más este trayecto que el anterior y seguimos los criterios de los técnicos, más creo que eran coherentes con lo que habíamos hablado porque tenía muchísima más funcionalidad este trayecto que el anterior marcado. Puede gustar más, puede gustar menos, eso es cuestión de gustos o colores, pero bueno, nosotros seguimos esa pauta, nos gustó más, creíamos que era más funcional y por eso fue esa decisión. Cuando se dice que se está fortaleciendo el hermanamiento con Sevilla, le agradezco mucho que nos informe. Pues bien, tenemos contacto con el de Sevilla y con el de Zenón, que también vamos a ir a su aniversario que nos han invitado, que es en noviembre, si no me equivoco. Y Sevilla iremos el lazo en octubre con ese concierto de la Misa Criolla que va a dar la Coral Salvé, que costea que se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla, con lo cual pues yo creo que también es muy importante ese lazo y se están también pues tratando temas deportivos y culturales también. Temas de traineras, en concreto por el Guadalquivir. Creo que ya iremos avanzando porque se está hablando bastante porque han cambiado las concejalías y los concejales. Al Partido Socialista. Bueno, ¿nos puede explicar cuáles son los criterios técnicos de seguridad vial que les han llevado a tomar el nuevo trazado del carril bici y quién es el técnico responsable de esa modificación y por qué se realiza ese trazado en ese cruce y no en el resto de cruces de todo el carril bici? No sé, que supongo que sea en el de Marqués de Comillas. Le respondo exactamente lo mismo que le ha respondido al concejal del Partido Regionalista. Fueron criterios muy aconsejables de las personas encargadas del proyecto del Gobierno de Cantabria, las administrativas, y creo que fue acertado. El pasado 9 de abril presentaron un escrito para el tema de pintadas. Juanjo, ¿ha realizado algún tipo de acción encaminada a su eliminación? ¿Tiene previsto realizarlas? ¿En qué plazo? Se quitaron, se han vuelto a pintar, se han vuelto a quitar y se siguen pintando. O sea que esto es un constante, semanal, digamos, desgraciadamente. La zona del skate park de San Lorenzo está llena de pintadas y grafitis, además de la falta de la carpa antibrasiva y cada vez se caen más los chavales. ¿Por qué no mantienen cómo es debido a las instalaciones? Se mantiene constantemente todas las instalaciones, todos los parques infantiles. Lo que pasa es que en esta época estival, desgraciadamente, pues bueno, hay bastante vandalismo, se han roto bastantes bancos y bastantes mesas y bueno, se está reparando pues en la medida que dentro de las capacidades que tenemos dentro de la brigada de corporaciones locales podemos atender. Actualmente estamos pues montando gradas para la final del campeonato de balonmano playa, montando las gradas de la batalla de flores, atendiendo emergencias que damos otras prioridades, pero sé que hay más de 50 escritos anotados de cosas que hacer y se van dando traslado a diario. ¿Puede explicarnos por qué el expediente está iniciado en el año 2022 y usted comenzó el mandato en junio del 23? ¿Lo ha hecho seguro todo, todo, todo? Hombre, todo, todo, todo no, pero casi todo sí. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria sobre la anulación del POR y, por tanto, la anulación del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, del municipio de Argoños, lo que supondrá el cumplimiento de una sentencia de derribo en torno a 250 viviendas, por lo que hemos leído y hemos escuchado también al consejero Media. ¿Sigue usted pensando que es prudente gastar el remanente de tesorería que se encontró a la llegada a la alcaldía? ¿Sigue pensando que la treta que supone la modificación puntual del Plan General Urbano para beneficio y, me voy a evitar una palabra, y evadir el cumplimiento de la sentencia firme de derribo tenis le va a salir bien? Nosotros estamos haciendo todo conforme a la legalidad, a los informes técnicos, jurídicos, de intervención y de secretaría. No nos estamos saliendo ni un milímetro de esa línea, ni lo vamos a hacer. ¿Cuándo piensa cumplir el acuerdo del Pleno Extraordinario que le solicitamos los grupos de la oposición para convocar la comisión de tenis y darnos cuenta de las ya 31 sentencias y darnos todas las explicaciones, a ver qué deriva, qué connotaciones tiene esta última sentencia que acabo de explicar? Bueno, ya convocamos la comisión especial de seguimiento de tenis y fueron informados de todo con los abogados aquí presentes. En el pleno de mayo de 2022, el Partido Popular presentó una moción para realizar un campo de hierba artificial en el Javier Cortezón. Después de 3 años no ha hecho nada. ¿Piensa que esa moción le va a llevar a cabo en esos términos? ¿Piensa que la moción la va a llevar a cabo? ¿Qué opina de ella? ¿Para cuándo un campo de hierba artificial? Bien, en esta última modificación de créditos hemos llevado 1 millón de euros que vamos a hacer gradas y vestuarios en el campo de San Lorenzo y el campo de hierba artificial. Tal como he dicho en innumerables ocasiones, públicamente, mientras yo soy alcalde, voy a respetar la decisión de la Asamblea del Club Deportivo Laredo, y en este momento y a día de hoy, la decisión que tomaron, si no se cambia, es un campo de hierba artificial en los campos de San Lorenzo. Y en el año próximo se empezará ya a trabajar en el campo de hierba artificial, donde ha decidido la Asamblea, acaso de que no cambie de opinión, que yo entonces seguiré manteniendo mi palabra. Unidos por Laredo. El Pellegrín, ahora van a llegar los malos olores porque la gente tiene que padecer lo que están viviendo allí. No, eso era un robo eso. ¿Van a mantener las pasarelas en la playa o van a quitar las pasarelas? Las pasarelas se van renovando. Se han renovado unas cuantas, no sé si 8 o 10. No sé si está aquí el concejal de Medio Ambiente para recordármelo. Y 360 metros de pasarela y se seguirán renovando más el año que viene, si Dios quiere. El autobús de Laredo urbano con convenio, ruego por favor, eso es un ruego. El Hospital de Laredo, tras la aprobación de la moción de Unidos por Laredo en octubre del 23 y en el pleno de marzo el pasado la moción del PRC en defensa del Hospital de Laredo, la pregunta es: ¿qué acciones concretas se están llevando a cabo para impulsar su desarrollo y crecimiento y para cumplir con las mociones? Como bien saben, el tema depende de la Consejería de Sanidad y es la que está impulsando absolutamente todo en el Hospital de Laredo. ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno resolver y traer al pleno las alegaciones y aprobar definitivamente la ordenanza del RAP o la han desechado? Hoy lo hemos traído a pleno. Torneo juvenil, entiendo que es el torneo del Club Deportivo Laredo. No se va a hacer el torneo juvenil. ¿Qué pasa con el torneo juvenil y qué ha pasado? Eso se lo tendrán que preguntar al Club Deportivo Laredo, pero creo que van a hacer un torneo de un partido importante. Pero es una decisión del club, no del equipo de gobierno. Espacio para mascotas. ¿Nos puede decir dónde está el parque para perros que se prometió como solución? ¿Han hecho alguna gestión? ¿Qué gestiones concretas han hecho? ¿Tienen alguna actuación prevista? ¿Tan difícil es habilitar una zona en espacio municipal para perros? Tenemos un proyecto redactado y entregado en la consejería y estamos luchando que nos le paguen íntegramente para no poder desembolsar un duro este ayuntamiento. Y ahora mismo está en posesión de la consejería. Oficina del Consumidor, ¿por qué no está dotado el personal de la Oficina del Consumidor? Pues está trabajando en ese asunto y me consta de ello fehacientemente. la comisión mixta de obras, patrimonio, barrios, para que cuando se va a convocar, pues bueno, cuando estén ya todos los proyectos, y va a ser muy breve, dentro de muy poco tiempo, se va a convocar dicha comisión. Ruegos y preguntas, tiene la palabra el portavoz del PRC.
Esto, bueno, me ha contestado varias preguntas. Le hice un ruego en el pleno anterior y ha hablado una pregunta. ¿Ha hecho alguna gestión al respecto de la Consejería de Educación, al respecto del grado superior de agencias de viajes que quitan en la oferta en Laredo? Otra pregunta. En la legislatura anterior, en todas las comisiones de deportes y en algún pleno, me preguntaba siempre cuándo íbamos a hacer el pádel, que el pádel era muy importante para Laredo. Como la pregunta es cómo va con el tema del pádel. Hace poco, o en el plan anterior, contestó que las comisiones informativas se convocaban cuando había contexto, cuando había material para convocarlas. Y yo creo que ahora mismo estamos, este verano, disfrutando de un montón de actividad en uno de los mejores polideportivos que tenemos, que es la playa de Laredo. Y es genial que se haga, pero no tenemos nada de información en ninguna comisión. Yo creo que tiene suficiente coste económico para que se nos informe en una comisión de qué se está haciendo, cuánto está costando. Yo creo que no es disculpa hacer todo lo que se está haciendo sin dar cuenta en la comisión de deportes. A ver qué más tengo por aquí apuntado. Lo dejo así.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Voy a ser breve también. Una aclaración que, por si el señor secretario me la puede aclarar. Hace unos 10 días, 15 días, a lo sumo, desde secretaría se dio traslado a todos los miembros de la corporación de un escrito que había presentado la formación Izquierda Unida con una propuesta de moción en relación con Gaza. Este grupo municipal tenía intención de haberla asumido, pero por un error interpretativo estábamos en la creencia que notificándolo en junta de portavoces bastaba. Evidentemente está claro que no. Únicamente de cara a futuro entiendo que el procedimiento sería asumir como propia la moción y presentarla como cualquier otra. Únicamente era eso, ¿verdad? Vale, gracias. Y un ruego porque a través de redes sociales venimos observando numerosas quejas de personas que tienen dificultad de acceso para poder llegar a la serie de acontecimientos deportivos que se están desarrollando en la playa Salvé, por cuanto que dicen que no hay trazado de madera para llegar hasta el punto. Si se puede solucionar y si está solucionado, bienvenido sea.
Continúa Juanjo. No hay más. Pues se levanta la sesión. Muchas gracias y buenas noches.